De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros, con nuestro director Juan Infante en el control, nuestro compañero Juan Flores. Hoy tenemos el honor de tener aquí al presidente de la Asociación Campo Andévalo, que nos va a explicar un poquito esta jornada, las octavas jornadas ya, parece mentira. ¿Cuántos años y cuántos recuerdos? Y él nos va a explicar un poquito lo que son las jornadas, de qué constan estas jornadas. Y si alguien quiere llamar o quiere intervenir, pues nada más que tiene que hacerlo al 959-15-42-42. Vamos a empezar con nuestro ilustre acompañante para que nos digamos detalle un poquito cómo va a hacer esa jornada, quiénes son los que van a participar, quiénes son los que van invitados para las ponencias y de qué constan, cuántos días son.
Bien, buenas noches, Antonio.
Vamos a ver, dime.
El programa, bueno, como todos los años, pues evidentemente tú también lo has dicho, son las octavas, que parece mentira.
Parece mentira porque son las octavas, pero antes de estas octavas, antes del
si contamos para atrás, hasta la séptima, la sexta, la quinta, nos remontamos al 2010.
Hubo dos años, o tres años, que esto se sembró, sí. Y tenía que crecer y tenía que nacer, y sí. Nacieron hace ya...
Hombre, los inicios y los nacimientos de las cosas son siempre, como todo el mundo sabe, complicados, sobre todo cuando estamos hablando de la cultura, y sobre todo proyectos de esta magnitud, que parecía que al principio que eran cosas sencillas de hacer, porque los pueblos estaban acostumbrados en el Andévalo a hacer esto, hacer lo otro, pero claro, aquí había una perspectiva de hacer una cosa de importancia, y además contar con cada uno, digamos, de los pueblos, y después que la gente entendiera la filosofía de la asociación, evidentemente. Entonces lleva todo un proceso de trabajo, por sin ir más lejos, este año, del orden de 10 meses. Reuniones mensuales.
Si me permite, Santi, tengo que felicitar a todos los que estáis ahí, porque la verdad es que es un trabajo de mico. Compaginar, buscar a todos estos ponentes, tiene tomate. Y después se va a llevar a los pueblos una cultura que muchos de ellos no se ha hecho nunca.
No se ha hecho nunca. No es que todos los pueblos estén al mismo nivel con respecto a este tipo de manifestaciones y de actos y de lo que realmente ellos mismos desean. Porque las manifestaciones de este tipo a muchos les vienen como un poco grandes, en el sentido de decir, esto no lo vemos nunca, porque son siempre actos al uso, decir, bueno, pues hemos hecho la feria de, sobre todo la feria,
se da el pregón,
se viste las señoritas de tal, le ponen la banda y ahora dice, bueno, pues vamos a comer, por ejemplo, siempre lo decimos, ¿no? Entonces, vamos, por poner una metáfora acerca de lo que sabía o lo que nosotros conocíamos de los pueblos del Andévalo, hasta el inicio de la jornada. Como jornada y como decirle patrimonio ya tiene un peso específico bastante alto, pues ¿qué es lo que queríamos? Tratar de trabajar, y efectivamente el programa de este año es extenso, es denso, y todo eso es un proceso de búsqueda de temas, de tal. Pero también una cosa que me ha llamado la atención antes, sobre el 2010, que cuando creo que se inicia en Alosno, no había lo que es, digamos, una oferta acerca de ir a la jornada.
Sí, porque tenemos que buscarlo.
Exacto, había que hacer una búsqueda tremenda. Y sin embargo, lo que nos ha llamado la atención en este proceso de los años que llevamos es que ahora hay oferta. ¿Me explico? Sí. Es decir, ahora hay decir, yo tengo esto y yo quiero venir y yo quiero hacer esto y yo quiero tal. Hasta el punto de que nos cuesta mucho trabajo decir algunas veces tenemos que cortar en algún punto. ¿Por qué? Porque la gente en la universidad volcada, la gente en la calle volcada, la gente en los institutos volcada. Es decir, que realmente no es que podamos decir que eso nos va de las manos, pero no podemos porque tenemos un lapso de tiempo.
Lo que no se pueden hacer es 50 ponencias.
Exacto. Bueno, yo recuerdo que incluso el alcalde de Cabaña este año decía que él quería una semana. Como anécdota. Y yo digo, mira, Mario, me parece muy bien, pero yo no puedo una semana. No puedo una semana porque sí hay, porque el Andévalo es infinito. El Andévalo yo siempre digo que es infinito. Solamente tiene uno que escarbar en cualquier sitio y ya se puede encontrar la historia del Andévalo y te puedes encontrar escrito en piedra lo que tú quieras, para sacar, digamos, el tema que te dé la gana. Pero bueno, es una cuestión material también de tiempo y de posibilidades nuestras y de posibilidades del propio ayuntamiento y demás. Pero captó inmediatamente la idea y dice, es que esto es importantísimo para nosotros, como han dicho todos, evidentemente.
Sí, sí, no, hombre, vamos a recordar las del año pasado en Cabeza Rubia, que fue apoteósico.
Bueno, eso sí, eso es un punto de inflexión en la jornada. Sobre todo, perdona, porque la cuestión de la jornada se puede medir muchas veces. Nosotros no tenemos un termómetro en cuanto a niveles de contenido, porque lo podríamos hacer, pero no nos da igual, no nos interesa tanto eso. Como siempre decimos que tienen que ser populares, Cabeza Rubia fue ya el culmen. Es decir, desde el punto de vista de la asistencia y desde el punto de vista de cómo la gente disfrutó de la asistencia en cuanto a participación de asociaciones. Sí. Es decir, para nosotros creo que fue el estallido de decir, hemos llegado a unos niveles en el cual la gente ha entendido de qué va esto.
Sí, no, y además el pueblo siguiente, que como Escalaña,
con más razón todavía.
Y no sé cuál es el siguiente, me han dicho por ahí, pero vamos, todavía
hay alguno, pero nosotros queremos siempre mantenerlo un poquito.
No se puede decir,
aunque está confirmado, pero bueno.
Pero lo bonito será decirlo allí en aquel momento, ¿no? Pero estoy seguro que va a estar allí el pueblo que sea, va a estar allí el alcalde, va a tomar nota y va a decir, nosotros tenemos que superarlo.
Claro.
Y eso está ocurriendo, porque vamos, en Cabeza Rubia se pasaron con decir que los cazadores, los cazadores de Cabeza Rubia se volcaron con la jornada e hicieron una cacería para las jornadas.
Correcto, sí.
Que fue extraordinaria, que fue muy bonito, muy bonito. Y además también los expusieron, hicieron una comunicación, me parece, ellos.
Sí.
Estuvo estupendo.
Y la exposición correspondiente.
Sí, sí, ¿no?
Pero eso es un síntoma acerca de lo que ocurrió en cuanto a que la participación de muchos colectivos en los pueblos están para determinadas cosas, pero cuando llegan actos de esta naturaleza no son capaces de echar el pie adelante. Y sin embargo, aquí sí dijeron, aquí estamos.
Sí.
¿Por qué? Porque entendían que dentro del contexto de Cabeza Rubia, ellos viven de Cabeza Rubia, de alguna manera.
Es que además tiene que haber alguien dentro que los mueva.
Exacto. Yo recuerdo cuando se expusieron, digamos, los temas probables a lo largo también de casi todo el año para poner temas en Cabeza Rubia, que había uno que se había quedado por detrás, que era el tema del caballo. Y el tema del caballo, aunque fue una pincelada, sabiendo yo la importancia que tenía, porque es un pueblo que conozco hace más de 30 años, yo digo, cómo esta gente vive lo del tema del caballo, las manifestaciones en la fiesta, los picaeros, el arte.
Vamos, allí llevaste a uno que si no lo corta, se podía llevar hablando del caballo posiblemente una semana.
El amigo Eugenio, que vive eso con tanta pasión, digo, no, te presento yo y yo soy el que coge la vara de acebuche y te doy por debajo para que te calles. Sí, pero eso era imposible. O sea, era un hombre que con esa pasión, y como lo vive tanto, pues claro, el caballo es que se ha criado en eso. Es que se ha criado en eso, es que había que entenderlo. Sí. Bueno, pues voy a lo siguiente. Lo dejaban por detrás porque no tenían una persona que les preparara una cosita. Y yo digo, esto no se puede quedar así. Y hablamos y salió adelante. Se hizo una comunicación simpática, lo entrevistamos a él. Porque lo de él fue un poco especial. Era entrevistarlo para que él contara sus vivencias. Sus vivencias personales. Toda la vida dedicado al caballo.
Sí, sí, no. Bueno, a dedicar caballo.
Y cómo canta.
Sí, sí.
Que yo siempre lo digo, cómo canta ese hombre.
No, pero es que si tú lo dejas, entonces... Y la vida de...
Él podía haber hecho una jornada él solo.
La vida de Eugenio, eso es para una película.
Sí, es verdad.
Eso es para una película, porque además ha sido doblador.
Correcto.
Ha actuado en París.
Sí.
Su padre toreó.
Tiene una vida en el extranjero, tiene una vida con el padre desde bien pequeño, cuando iba por todos los pueblos de Andévalo, que me ha contado mil y una anécdotas. Conoce, por ejemplo, de mi pueblo la vida mejor que yo eso no lo sabía. Sí, mira que lo conozco hace tiempo, pero nos sentamos alrededor de una mesa camilla con unas copitas de aguardiente para preparar la ponencia, y eso era papeles y anécdotas y anécdotas, sí, y contarme. No. Además es un gran conversador, porque es un hombre...
es muy conversador.
Exactamente. Bueno, pues hicimos eso. Sí. Es decir, vamos al caballo, pues vamos al caballo, ¿cómo vamos a dejar esto por detrás?
Claro, pero estuvo fantástico. Indudablemente tenías que hacer eso, porque lo que no se podía es dejarlo, porque entonces se te podían ir 2 horas hablando allí.
Claro,
y el público termina muy bonito, pero yo me canso.
Y que la gente, cuando tú haces una jornada de este tipo, después se quedan con la morriña o con el cabreo, de decir, oye, ¿y mi tema? Mi tema es, ¿por qué no habéis pensado en nosotros para una cosa concreta? Entonces a mí se me ocurrió, y dijeron, no, adelante, si tú preparas algo, lo hacemos. Digo, mira, yo lo voy a montar de una forma muy sencilla. No se trata tanto de escribir como de que alguien te cuente sus experiencias, y a partir de ahí desarrollamos, cogemos el hilo y desarrollamos en media hora, que este hombre empiece a hablar, y después yo ya lo monto como sea, pero por lo menos que esté la gente presente que diga, pues se han acordado del colectivo del caballo, los amantes de la gente que ha vivido esto, y tal y cual, ¿no?
No, además allí salió del caballo, salió de la cacería, salieron otras pocas más, salió, eso sí, entre Cabezarruga y Santa Bárbara está, de donde es dos hermanas, pero bueno, yo digo que de mi pueblo, de Rubia, dicen que no, que es del suyo.
Es no, creo que no tiene, es universal, es sí, cosmopolita. Eugenio es una persona que cuando lo oye uno hablar, como tiene tanto mundo, yo creo, yo no le pongo nunca un sitio de rey.
No, es Eugenio.
¿Cómo se llama Eugenio?
Eugenio Macías da Silva.
Macías da Silva. Es pariente mío, no sé en qué grado es pariente mío. A mí me tiene en un pedestal, ¿eh? A mí cuando me ve, lo presenté allí en Santa Bárbara, también una fiesta de caballo y demás, y yo decía, digo, ¿y cómo presento yo a Eugenio?
Claro.
Porque como diga la verdad, claro. Entonces le dije que él había estado en la cima, y había estado en el barranco, claro. Porque es verdad.
Porque después una persona cuando la conoce uno que predispuesto, yo tengo de pila, no te preocupes, para un fin de semana, te llevo mis papeles, te digo, tiene unas anotaciones, tiene fotografías, tiene su vida en la valija del saber de él, porque parece que no, pero lo que no tiene, además te lo cuenta, porque tiene una memoria prodigiosa. A mí me sorprendió mucho y lo dije allí en la jornada. Es una persona interesante desde ese punto de vista, hombre, acompañado todo de la déficit que pueda tener a la hora de decir, oye, pues te lo cuento así o te lo cuento asado, pero que es una persona que cuando se pregunta algo, lo pone encima de la mesa y además con mucha precisión, en todo.
No, es un fuera de serie, Bueno, ya hemos dicho y hemos dado unas puntadas.
Hemos empezado con las anteriores y vamos a las actuales.
Vamos a las presentes, que empieza el viernes, ¿no?
Sí.
Por lo que quiero es que me vayas detallando.
Nosotros tenemos, como tú bien sabes, Antonio, siempre el esquema prácticamente inamovible respecto de la estructura, en cuanto a que, bueno, va por bloques y siempre tenemos, pues, viernes de inauguración, tenemos siempre el apartado de exposiciones que se inaugurarán también el mismo viernes, que ahora hablaremos de cada una de ellas. Este año ha sobrepasado todo lo que habíamos hecho anteriormente. Está también algo que es importante, que es la ruta, que en este caso es la ruta, normalmente la hacemos histórica, en cuanto a que alguien nos cuente la historia del pueblo en vivo, yendo por la calle y viendo el edificio tal, o la casa tal, o la iglesia tal. En este caso se ha hecho algo más original, porque Calaña tiene una poetisa importante, que es Isabel Tejero. Isabel Tejero tiene una historia dentro de la poesía andaluza y universal también, y española, evidentemente, y poca gente conoce eso. Entonces, bueno, pues pensaron que hacer una ruta poética en Calaña y aprovechar la figura de esta señora para, bueno, darle contenido a lo que es la ruta. Y después también está el apartado de los trabajos que hacen normalmente los escolares, porque nosotros lo que no queremos es desligar la jornada de la enseñanza y de la educación de los más jóvenes, y bueno, habrán su trabajo y darán su pincelada y pondrán su granito de arena también cuando trabajo en relación con el patrimonio, Eso como núcleo del viernes, que es casi lo más importante. Pero claro, llega también una de las ponencias, y que dentro del esquema nuestro, quizás sea el meollo de la cuestión en cuanto a importancia, porque ya son temas de más profundidad. Entonces el viernes le va a corresponder una ponencia a Andrés Bruno Romero, arquitecto muy vinculado al Andévalo, bueno, prácticamente a toda la provincia de Huelva, porque de su trabajo y de su profesión ha hecho lo que ha hecho, un objeto de estudio en cuanto a planeamiento, en cuanto a estudios urbanísticos de los pueblos, y para eso hay que irse a la fuente, y él es muy conocedor de los archivos. Y entonces, en Calaña se aposó, como dice el otro, durante una época, y empezó, digamos, a estudiar algo de la historia de Calaña y de su gente. Entonces, en la primera ponencia va a corresponder a Andrés Bruno Romero, el viernes, y lleva por título Huellas físicas y sociales de la comunidad calañesa.
Eso es el viernes a las 6 de la tarde.
Y después, acto seguido, vendrá, con la pausa café por medio, a las 19:30, una mesa redonda. Esto va siempre también como algo obligatorio y ya ordinario dentro de la jornada.
¿De qué va a tratar eso?
Y esta lo hemos enfocado de cara al turismo. El Andévalo como foco y con las potencialidades que tiene. respecto de qué es lo que se puede hacer para mejorar desde el punto de vista turístico. Tenemos la fase, tenemos los recursos, pero ¿qué hacemos para que realmente esto se proyecte de alguna manera y llegue a tener un cuajo y una materialización como que te voy a poner de ejemplo? Yo lo último y lo más cercano tengo, por ejemplo, la historia de los empresarios de Valoaventura, en Santa Bárbara de Casa. Bien, pues si cogemos de Valoaventura, dentro de toda la dureza del Andévalo, dentro de todos los recios del Andévalo, dentro de las pocas posibilidades que para muchas personas tiene el Andévalo, estos señores son el paradigma y el ejemplo de lo que se puede hacer en el Andévalo de cara, digamos, a mantener una empresa con los valores del patrimonio y con los valores turísticos correspondientes. El que quiera que vaya lo vea, porque algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Hombre, tú te presentes que estos chavales, que son precisamente hijos de Chencho, el que te decía yo antes, de Lorenzo
Fuentesal.
Esto empezaron en el 2005, uh-huh. Aquello donde se ha hecho el albergue era un almacén, que no tengo ni idea, eso salió ahí de la Diputación porque había que pedir algo y lo dieron, y se ha convertido en un albergue que está lleno siempre.
Siempre.
Y mira, uh-huh, que ahora hay muy pocas subvenciones, claro, los colegios le cuesta más.
Claro.
Cuando había subvención, aquello era cola.
Sí.
Pero
vamos a los orígenes, y la mesa redonda va a tener por objeto el decir el patrimonio como una carta de presentación, que es el título, y promoción del turismo en Huelva, en el sentido de decir, y con lo que nosotros vemos ya en el Andévalo lo tenemos bastante, y nosotros como asociación, dentro de esta jornada, decimos no. Claro. Y no significa que tres personas que se dedican hoy actualmente a estudiar o a hacer cosas en el Andévalo desde el punto de vista del turismo puedan debatir en una mesa redonda. Y para eso llamamos a Patricia Chapela, que tiene puesto, o tiene, digamos, en vigor desde hace 2 años, 3 años o 4, una empresa que se llama Cielo Abierto, donde hace ruta por
toda... Esta es la de Tarsi.
Correcto.
Es de Tarsi.
Es un ejemplo más de que se puede.
Tenemos que traerla aquí un día.
Pues esa chica, yo la conozco. En cuanto tengas oportunidad, la invitas a la radio para que te cuente sus experiencias, porque es algo muy interesante. Marta Santofimia no va a venir porque tiene un compromiso en Barcelona. Es una chica que está de directora del Museo de Tarsi, pero también sabe de qué va esto. Es decir, también sabe enfocar y sabe también las potencialidades que tiene el Andévalo para verlo desde el punto de vista turístico y para arrancar ese tipo de valores y decirle a la gente de que aquello no es solamente el estar, sino que también se puede hacer cosas para que turísticamente nosotros seamos capaces de recibir y darlo a conocer. Va a venir su hermana Marta, que prácticamente sabe lo mismo, porque trabajan juntas, tienen ella, digamos, su proyecto empresarial, y aparte de director del museo, pues se recoge el Andévalo para ponerlo de manifiesto siempre. Entonces la acompañará su hermana. Y José Suárez, nuestro José Suárez
más que conocido
de Puebla y de Herrería, y de Herrería y Puebla, y del Andévalo en sí, de todo, porque él conoce estupendamente. Y bueno, tiene también ahora en marcha un proyecto muy bonito, que es la de los guías turísticos del Andévalo.
Precioso.
Ha empezado por Puebla de Guzmán, los está formando, tiene gente, porque tiene vínculos con la universidad. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace formando a la gente, diciéndole que esto hay que enseñarlo, y para enseñarlo necesita que la persona hable. Es como cuando uno va a la Catedral de Sevilla o va a la mezquita,
habrá un
señor que te diga, no, esto es grabado ahora, no, un señor que tú le puedas preguntar, y diga, esto es así, esto es asado, esto de cuándo, esto de qué año, esto porque se viste así, esto porque toca esta música. Esto es lo que está haciendo Pepe Suárez, sí. Y bueno,
es un luchador.
Exactamente, y una persona que, si no vale la expresión, se le ocurre desde ese punto de vista, ahora con más motivo, porque ya está jubiladito y tiene mucho más tiempo todavía. Es decir, que
yo no sé si le queda mucho tiempo, porque la verdad es que también
está metido en esa dinámica. Hoy precisamente tiene una jornada de la Herrería muy interesante, que además son transfronterizas, porque viene gente de Portugal. Ha invitado a Juan Aurelio, va sobre el tema arqueológico, etcétera, etcétera. En definitiva, está haciendo cosas por el Andévalo. Yo lo quiero mucho porque es una persona que parece que va a un nivel o a una velocidad que no es la que nosotros normalmente tenemos, porque tenemos otra dinámica, pero él, a la sombra, hace muchísimas más cosas, que todo el mundo.
Pero Pepe,
porque Pepe es muy metódico.
Sí, pero además Pepe es un orador tremendo, porque puede venir aquí y puede llevársela ahora con una simple pregunta.
Claro,
Un orador tremendo.
Hombre, eso la voz de la experiencia también hace. Claro. El de conocer, evidentemente, una profesión como la suya y de estar en el meollo del Andévalo, sí, no, minas para arriba, minas para abajo, etc, etc, pues tiene conocimiento además de proyectos empresariales, pero ahora es interesante de que él, lo que ha hecho por toda esa parte suya, asociación, herrería, recuperación de patrimonio industrial, es un pedestal, es decir, es una persona que está ahí y que podrá desarrollar muchísimas más cosas, porque no olvidemos de que en muchos pueblos te dice la gente, cuando este hombre falte, ¿qué va a pasar?
Ya, nunca hace falta gente
evidentemente preparada. Entonces hay gente preparada y te dice, oye, TIC ha dado en la diana. ¿Y por qué ha dado en la diana? Porque está formando a jóvenes. Claro. Porque probablemente a la vuelta de 3 años o 4 años tengamos ya a esa juventud que está ahora formándose para poder hacer lo mismo que hacer. Enseñar.
Y después el morador, que va...
El moderador en principio estaba puesto Manuel Peña, pero hay una modificación porque Manuel Peña ese viernes no va a poder asistir. Y bueno, la sustituta es Alita Carloni. Alita Carloni, profesora de Humanidades y de Antropología Social en la Universidad de Huelva, que sobre esto también tiene escrito y tiene su bagaje, pues será la que lleve la mesa redonda adelante.
Este Manuel Peña está aquí con nosotros.
Sí, claro que está aquí con nosotros. Me debo una visita.
¿No era alcalde de Puebla?
No. Es de Paimogo.
No,
él está en la Universidad de
Córdoba. Él está en la Universidad de Córdoba y es catedrático de Historia Moderna.
Sí. Exacto. Y además, sigue desde director de la revista Andalucía.
De nacimiento, exactamente. El nacimiento es paimoguero. Y después se fue a Barcelona, estuvo mucho tiempo, volvió. Y estará trabajando en la Universidad de Córdoba como catedrático. Además lleva o es el director de la revista Andalucía en la Historia.
Exacto.
Este es un baluarte importantísimo, porque es una persona interesante, porque es una persona con unos conocimientos extraordinarios acerca de casi todo, de casi todo y sobre todo lo suyo, evidentemente, porque para eso es catedrático.
Pero
es una persona a la que queremos mucho, porque tiene muy buenas ideas para hacer lo que hacemos todos los años. Aunque después su grado de participación, por sus responsabilidades, a cada uno le da su tiempo y le da su compromiso, ¿no? Pero evidentemente para nosotros es un pilar básico en cuanto a que evidentemente se cuenta con él para muchísimas cosas y está dispuesto.
Pues yo quiero que venga aquí para que me hable de la Inquisición.
Por ejemplo, que tiene un libro
y es de casi... la Inquisición, para que me aclare un poquito todo este, porque además me encantó cuando la... ¿Dónde fue?
En el cerro. La ponencia de él fue en el cerro. Tiene el libro escrito sobre eso en colaboración con, y bueno, es un tema para él casi de especialización. ¿Por qué? Porque lo ha tocado bastante. Vamos, su mundo es mucho más amplio porque es historia moderna y puede hablar de muchas cosas, ¿no? Y dialogar sobre muchas cosas, pero en concreto llámalo porque te va a resultar...
Yo sé, no, lo he llamado alguna otra vez, pero sí, tiene muchos compromisos, es muy difícil. Claro, a lo mejor está aquí el fin de semana, pero el fin de semana...
Es muy complicado. Bueno, es decir, el trabajo diario de ir a volver a Córdoba en las jornadas, digamos, lectivas que tiene. La participación con la revista, las participaciones, por lo que me cuenta él, evidentemente.
Sí, no, porque él vive aquí, la mujer
es... Sí, vive aquí, es de Paimoguera y Consuelo, y su familia vive aquí, etcétera. Claro. Pero que evidentemente él está casi, digamos, todos los días, pues, en carretera y en las vías del tren, pues, marchando de un sitio para otro, porque además es muy solicitado. Personas, digamos, a conferencias, a debates, a mesa redonda. Es una persona que tiene un conocimiento de los acontecimientos políticos de ahora, de los acontecimientos políticos ahora más recientes, pues perfecto, además lo ha vivido, en fin, interesante. Vamos a dejarlo ahí.
Después estoy leyendo una comunicación de las 8:30 de Juan Carlos Romero, que me parece que es de Barberde, ¿no?
Juan Carlos Romero Villadónica es un chico que creo que desciende incluso de tu pueblo, puede ser, me dijo, o desde Landévalo. Es alumno o ha sido alumno de Alida Carloni. Es un tema muy interesante porque vez que colabora con nosotros hace cosas muy sugerentes, muy originales.
Ya ha hecho dos o tres colaboraciones.
Exactamente. Ha colaborado con nosotros, le encanta colaborar con nosotros. Estuvo en San Bartolomé, yo no sé dónde más ha estado, no recuerdo ahora muy bien. Y este año, pues, presenta una, perdona que lo tengo aquí al final, que el título es muy largo, pero me la he leído, preciosa. La importancia antropológica de integrar la percepción del lugar en el currículum educativo andevaleño. Y dice uno, toma ya. Tú dices, todo eso para una comunicación. Claro,
bueno, pues sí.
Claro. ¿Qué significa eso? Yo lo pregunto, ya la gente lo escuchará. Esto se resume en lo siguiente, Antonio. En el Andévalo cuando se estudia, en el Andévalo cuando los niños estudian, tienen que estudiar el Andévalo también. Ahí lo dejo.
Debían de estudiarlo.
Y eso es lo que significa ese título tan largo. Es decir, lo mismo que usted estudia la historia de Andalucía, la historia de Huelva, la historia de tal, el Andévalo como tal tiene tantos recursos y tanto material didáctico que eso hay que incluirlo en los planes de estudio de los niños del Andévalo.
Exacto.
Por ejemplo.
Esperemos que sea así. Después
esta señora también está aquí con nosotros.
Sí,
un día.
sí, estaba aquí.
Estuvo con un compañero mío.
Sí, no, ella estaba aquí.
¿Alida?
Alida Cardone, sí. Estuvo aquí para hablarnos de la mujer del minero.
Maravillosa, ha hecho trabajo sobre ese tipo, el trabajo social, sobre la gente de los poblados mineros.
Estuvo aquí con Carvajal, sí. Que tiene escrito un libro sobre la zarza.
Exactamente. Sí. Bueno, pues Alida es insustituible también. Sí. Además, como a mí me gusta reconocer las cosas, pues
es que
puedo decir aquí hoy en micrófono es que, para todos los oyentes, es que es profesora, es una amiga, es belga de nacimiento,
sí.
Habla perfectamente el español, pero con ese acento francés que a mí me gusta tanto. Y después sabe unas hartas, si me permite.
Eso van de baleño.
Porque además tiene una ventaja. De que en Bélgica es de Charleroi. Y Charleroi y el Andévalo se tienen que parecer mucho porque son zonas mineras también.
Sí, no, estuvo hablando.
Con
aquí,
lo cual, eso lo lleva en el ADN, ¿comprende?
Sí, estuvo hablando aquí precisamente de eso. De la. Porque.
La similitud, etcétera, etcétera.
Sí.
Además, es que no se explicaban a sus padres cuando se vino a España y decía que bueno, que ya lo entenderían, y lo entenderían porque cuando llega a Sevilla, pero en Sevilla no encuentra ella ese paisaje y ese sitio para ubicarse bien, porque venía de esa zona minera, y sin embargo cuando descubre el Andévalo, dice, tate, aquí me quedo. Sí. Y efectivamente, porque hay mucha similitud en su sitio con su sitio de procedencia. Sí.
Claro. Y después esta mujer, ¿cómo ha salido?
Sí.
Porque esta mujer tiene una historia con un accidente tremendo que nace de nuevo, que tiene que aprender de nuevo.
Además, de verdad.
Tienes que quitar sombrero.
Yo lo paso bien con ella, aprendo mucho de ella y me río mucho con ella.
¿Exposiciones cuántas tenemos?
Pues exposiciones, un cuento, este año me parece a mí que vamos a dios récord. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exposiciones este año. Que yo me imagino que cuando llegue el viernes, porque no he controlado ese tema de primera mano, me imagino que habrá sitio para todas, pero bueno, cuando ellos lo han puesto, evidentemente debe ser así. Vamos, yo esto es un trabajo específico, sobre todo del Ayuntamiento de Calaña, alcalde, concejala, técnica de cultura Dolores Arriero, Paqui Hidalgo, la chica de biblioteca, que cuando me dijeron esto, yo digo, chica, ¿sabéis dónde estáis metiendo? Y dice, sí, pero nosotros queremos hacerlo. Una jornada de esta no se hace todos los años.
No se hace todos los días.
Bueno, pues las exposiciones que van, la inauguración del viernes, va, por ejemplo, una de Masa, que colabora mucho con ellos, y Masa tiene una muy bonita que sobre el presente y el futuro de la minería onubense. Entonces se ofrecieron a montarla. Esa es una de las exposiciones. Es itinerante, es del estilo de la que hizo Pepe Suárez con respecto al ferrocarril de
Chile, Herrería.
Otra que va en la prensa del Andévalo, que esa se nos ha ocurrido a nosotros. Son cabeceras de periódicos originarios del Andévalo, casi todos. Y hemos
son pocos los pueblos que tienen periódico aquí, ¿no?
Muy poco, pero bueno, en la historia esta de la prensa del Andévalo creímos oportuno aprovechar un poco el trabajo que había hecho Maripaz Díaz, la periodista de Huelva Buenas Noticias, en la ponencia que hizo en San Bartolomé. Ha publicado recientemente un libro de la prensa en Huelva, lo digo porque la gente se presente en la librería y lo pida, porque es muy interesante sobre la prensa en aquellas épocas, bueno, en distintas épocas, pero sobre todo en un periodo histórico concreto. Ella lo ha estudiado, ella es periodista, es historiadora, y tiene un libro muy bonito. Extrapolando eso, hablé con ella y me dice, ¿por qué no montas esto con periódicos que tengan en principio origen en el Andévalo? Y efectivamente nos han salido con 18 o 20 cabeceras, Facanía, Acción Ferroviaria, El Obrero, tal y cual, que nacen en Valverde, en Zalamea, en Calaña, etc. Entonces nos ha dado para montar, bueno, modestamente, pero,
bueno, sí, pero
para que la gente mire de que había periódico y prensa escrita en el Andévalo desde 1800 y algo, y evidentemente. Todos con la similitud, o sea, con la influencia o con los tintes, evidentemente, de aquella época también.
Sí, no,
tema
ya.
Obrero, minero, reclamaciones, empresa, tal y cual, pero bueno, ahí están, ¿no? Que cada uno dice, el diario Independiente de la mañana, eso lo dicen todos, pero esto no decían Independiente, lo que ellos escribían por lo que escribían, había uno liberal, había otro más obrero, otro menos obrero, pero ahí están. Lo importante es que podamos ver algo en relación con que esos periódicos existían.
Ya está.
Después había una. La continuación viene, esta ya es más local, que es sobre los documentos del Archivo Municipal de Calaña, ahí están, eso lo montan ellos también, porque tienen sus documentos en archivo, pues la persona que lleva como archivero, ha extrapolado y ha sacado los más interesantes, y ahí están, para conocer, pues, cartas pueblas, documentos de compra, documentos de venta, etcétera, de declaraciones, estamos en una comarca como la de Baló, que unos tienen más y otros tienen menos. Claro. Calaña, evidentemente, por la historia, que es una larga historia la que tiene, evidentemente es una exposición que puede montar con bastante contenido. Pinturas de Paco Naranjo, que es un pintor local, también es otra exposición, ya está más en un plan de pintura y más artística. Otra fotográfica, también llamada Andévalo, con autores como Juan José Hidalgo, Paco Rodríguez, Águeda Olivares, José María Ortega, etcétera, etcétera, que son todos fotógrafos andevaleños. Y bueno, ahí está también como una parte más de las exposiciones. La de Aperos de Labranza se repite, a la gente le encanta, y nosotros dijimos que por qué no, que si ellos lo exponen, en 10 meses de reuniones, digo, oye, ¿y otra de qué? Oye, ¿tenéis posibilidad de ir recabando las cositas del pueblo, de toda la vida, los utensilios? Pues para adelante, pues nada, claro, se monta una como esta,
se puede hacer
y lo mismo que vimos en Santa Bárbara. Hemos visto en Cabeza Rubia, bueno, pues Calaña también tiene cosas para recoger. Unas se parecerán y otras no se parecerán, y aparecerán algunas que sean inéditas o incluso distintas, o en fin, ahí están, ¿no?
Yo tengo en Monasterio un museo particular mío.
Claro. Es que hay gente que cada uno tiene a título particular, eso sí es curioso, pero sí, claro.
Una de las cosas que yo muchas veces hablo con el alcalde actual del monasterio y digo, el día que yo palme, las cosas que yo tengo me las tiran todas, ¿eh?
Sí.
¿Por qué no hacemos de cualquier cosita por aquí una?
Yo uno de estos los principales problemas que siempre pongo encima de la mesa cuando hablo de estas cosas, que a mí me gustan también, y es decir, hay gente que tiene un caudal y de un valor inestimable, y decir, me preocupa más si son capaces de dejárselo a alguien que realmente, digamos, se pueda exponer o no se pueda exponer. Porque exponer ahora lo estamos exponiendo, pero sí, ahora sabemos que hay gente que lo tiene, evidentemente, y hay muchos que están viendo una oportunidad para sacarlo y para que la gente lo vea. Y algún día hablaremos también de la necesidad del museo.
Claro,
que el museo del Andévalo.
Por una razón, porque
porque las instituciones dicen sí y no, pero me da igual, no se vaya usted a ningún sitio porque no va a ser una cuestión de favorecer a nadie. Es un museo comarcal, no un museo local. El museo, como existen de tantos sitios para recoger todo este tipo de cosas, no solo de Aperos de Labranza, que la hay en todas las partes del mundo, pero como nuestro particular, entrará esto, entrará trajes, entrará obra poética, entrará obra artística, entrará tantas y tantas cosas de patrimonio, por ejemplo, industrial, que sería impresionante.
Que se puede hacer un
museo. Hay pueblos donde hay metros y metros cuadrados de edificaciones en nave que están todas dejadas de la mano de Dios, y no se pone nadie a decir, vamos a apostar por el Museo de Andévalo. Da igual. Puebla, Alonso, Santa Bárbara, Cabeza Rubia, Calaña. Claro. El sitio me da exactamente igual, pero donde pueda uno decir, aquí vamos, evidentemente, eso levanta sus peluncillas por decir, oye, ¿esto cómo se hace? Yo sé que no es fácil. No,
fácil no es.
Pero vamos a mirar más por todos, en el sentido de decir, hay que hacer una cosa así, y después se hace itinerante, o se hace de alguna manera, pero lo que hay que buscar son soluciones para tener un museo, que ese museo, dentro, digamos, de una comarca, en el caso del Andévalo, sería súper importante.
Pero es que se suele hacer, porque tú te fijas, en Santa Bárbara, en cuestión de 2 días se montó. En Calaña habrá sucedido exactamente igual, Y eso lo podemos hacer.
Sí.
Lo mismo que las exposiciones de pintura, vamos a hacerlas que vayan rodando de un pueblo a otro, por lo menos para que podamos verlas.
Claro.
Se hizo en la Puebla, una. Porque no sepan hacer.
Pues igual que tú haces, digamos, reproducciones de algo. Nosotros hemos tenido siempre la idea de la jornada, pues vamos a presentar los trajes de mujeres típicos, los trajes de danzadores típicos, los trajes de tal. Bueno, es que eso, lo mismo que el Museo de Artes y Costumbres Populares, que está en Sevilla, y recoge una parte de aquí y una parte de aquí. Parece mentira que en Sevilla, en ese museo, haya más que en el propio Andévalo.
Posiblemente.
Yo alucino, es decir, ¿dónde está? En el sitio. Y dice, no, mire usted, que yo no puedo verlo todo junto, porque tengo que ir y hacerme 200 kilómetros por todo el Andévalo, si me lo quieren enseñar. Mire usted, es que ya llega la hora de tener un sitio fijo donde la gente pueda asomarse para ver este tipo de cuestiones, ¿no?
La idea es muy bonita, a ver si somos capaces de llevarla a cabo.
Bien, y después, bueno, pues continuamos y terminan con la exposición de carteles de romería, algo también que ha salido de iniciativa de ellos, y después el mural que hará el colegio, el Instituto de San José de Calasanz, sobre nuestro patrimonio, que son los chavales del instituto,
que han hecho
también su trabajo.
¿El día de los chavales cuándo es?
El viernes, ¿no? Eso en cuanto a las exposiciones. Después, Antonio, porque vamos ya un poquito como... Sí,
vamos a seguir.
De tiempo regulín. El sábado, 18 de noviembre, seguimos y empezamos la jornada con una ponencia de Félix Sánchez Soria, y que lleva por título El Andévalo en su historia. Bueno, es su tema, el historiador, es archivero, es documentalista,
además,
que no necesita presentación, como dicen los clásicos.
Ninguno, y además sabe meterse a la gente en el bolsillo porque habla.
Tiene
de sus
publicaciones, y como yo digo siempre, Félix no sabe de historia, ¿sabes? Félix es que además te cuenta la historia de una manera de que tú tienes que escucharlo.
Que llega a todo el mundo.
Correcto. Es decir, la persona que conversa.
Que no es este que dice palabras técnicas que no te enteras, sino él habla con las palabras del pueblo y te enteras.
Yo he hecho determinadas cosas. Entonces tú dices, bueno, pues una ponencia de tres cuartos de hora o de media hora, imagínate a Félix Sánchez sentado contigo, aunque sea alrededor de un cafelito o una cervecita o de un tinto, lo que tú quieras, y él te cuenta eso como si estuviera hablando con amigos. Claro. No necesita un formalismo ni una solemnidad. Y eso es lo bonito que tiene él, porque además son historias de esas que tú de las que a ti te gusta escuchar. Es decir, ¿cómo puedo contar un tema específico en la sierra sobre lo del año pasado o lo anterior, de las arcas de Capitán Robles? O ¿cómo puedo tal? Él te cuenta, Santi, te voy a contar una historia, ¿entiendes? O Antonio, te voy a contar una historia, y te va dando datos, te va dando fechas y demás, pero es en un tono muy ameno, y es lo que le gusta a la gente escuchar cuando...
Félix es un conversador, pero de amigo.
Vamos. Exactamente. Y además, profundiza, investiga, y lo que cuenta, lo cuenta de la manera que lo cuenta. Es decir, es como comparar en un momento dado al señor que dice, no, hoy hay un debate a la televisión porque los datos históricos son tal. Bueno, yo eso lo veo en los libros, y lo leo, y no hace falta que usted me lo cuente. Bueno, es que lo que hace Félix, muchas cosas no vienen todavía ni los libros. O si vienen los libros, de la forma de que él te lo cuenta, no hace falta que tú te lo repases, que ya te vas a quedar inmediatamente con la historia. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad para contarlo. Bien, pues continuamos el sábado con la intervención de la Asociación Campo de Antévalo, con este caso, como nosotros siempre hacemos, pues una especie de denuncia, queja, reclamación o de puesta de manifiesto de algo que no nos gusta, ¿eh? En este caso va el punto en más o menos en negativo, ¿eh? En negativo es una llamada a voces a las instituciones, a las mismas autoridades y demás, con algo que no nos gusta. Entonces le hemos llamado el patrimonio inerte, los casos de la Torrerera y el Lagunazo. Las dos son minas, una de Calaña, poblado en aquellos tiempos, y el Lagunazo de Tarsi, donde se montó en su época pueblos, auténticos pueblos mineros, y que hoy no existen, y que hoy da pena verlos.
Señor. Sí, eso es lo malo que tiene.
Hablando
que...
anteriormente del turismo, podemos enlazar una cosa con la otra. No se ha hecho para conservar. Se han vendido, se ha expoliado, se ha robado, se ha tirado, se ha dejado caer, se ha destruido.
Mira,
ahí tenemos dos ejemplos. No porque sea mina, porque la mina siempre está, pero es que me llamó la atención, porque además la voy a hacer yo, con respecto a la Torrerera y el Lagunazo, porque han sido poblados. Es decir, poblado significa que la gente ha estado viviendo.
Ha tenido iglesia, ha tenido colegio,
ha tenido hospitales, ha tenido todo. ¿Cómo eso puede pasar desapercibido?
Pues,
es increíble. El Lagunazo es exactamente igual.
Pues va.
El Lagunazo entre Tarsi y, perdón, Antonio, entre Tarsi y Puebla de Guzmán, bueno, pues tiene la parte de mina del Lagunazo, y después tenía el poblado, que se llamaba el Alosnito.
El Alosnito,
que es el Alosnón pequeño, pues estaba a 7 de Tarsi y a 9 de La Puebla. Pero se montó precisamente porque estaba muy lejos. Pero es que, allí hubo colegio, allí hubo hospital, allí hubo iglesia, allí hubo gente viviendo panadería, tal, esto, lo otro. Es decir, cuando uno pasa o ha tenido la posibilidad de ir, dice, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Cómo eso a partir de 8, 10, 20 años de explotación va todo al garete? Y además no ha venido nadie a decir, señores, esto no se puede tirar.
Que se puede,
¿sabe lo que? Claro, evidentemente.
Que se puede aprovechar.
Se puede aprovechar.
Para, digamos, estos que pueden arrendar para fin de semana, que están en el campo y demás.
Incluso para enseñarlo, como yo he dicho antes. Es decir, esto es lo otro. Y usted está hablando de algo de 200 años de historia, que tenía además hasta una vía férrea de Tarsi hasta el propio Alosnito, para que la gente fuera, viniera, no para minerar, sino para otro. Es increíble. Bueno, pues uno pasa por allí y se encuentra con que no hay nada más que dos paredes. Yo tengo una fotografía que me la dio la gente de la Asociación Amigos de Tarsi, y la recuperé de un ingeniero que había dedicado su tiempo a Tarsi, y la fotografía viene de Bélgica. Es curioso, la fotografía viene de Bélgica y se puede ver el poblado Alosnito, con cuatro paredes de cada una de las filas de casa, porque además tenía planeamiento urbanístico. Era de los poblados que se montaban, no digamos aprovechando la orografía del terreno, sino como auténtico pueblo estudiado con arquitectos para ver exactamente dónde había que montar cada cosa, con sus calles y demás. Y la foto es impresionante. Es un pueblo, es un pueblo. Un pueblo que tú dices, ¿aquí ha habido un pueblo?
Pues sí. No, lo mismo que ha pasado con el Mustio allá entre Aroche y Santa Bárbara, también ha desaparecido.
Correcto, lo conozco también. ¿Eh? Otra cosa que dice, bueno, ¿qué importancia puede tener esto? Hombre, hubiera tenido mucha importancia. Si
yo, a mí...
No sé qué tanto por ciento de la población se dedicara, digamos, o tiene por dentro un sentimiento sobre la cosa, pero cuando es... cuando has vivido y hay gente que dice, ay, qué pena, yo nací en el Mustio, ay, qué pena, yo nací en el Cobujón, ay, qué pena, yo... La gente tiene esa pena. ¿Por qué? Porque la gente se siente de un sitio.
Claro, ni tanto que se siente. Es que yo estaba en el Mustio, hice fotografía hace ya por lo menos quizás 15 años más o menos, todavía estaba en Mustio.
Claro.
Y eran una especie de adosados pequeñitos, a uno se le había caído un poco de techo, pero que se arreglaba, sí, como yo digo, con un salivazo.
Exacto.
Sí. Hice fotografía y después en la revistilla que hacemos ahí en Santa Bárbara, las publiqué. ¿Tú te quieres creer que al año siguiente cayeron todos?
Sí.
Digo, habrán sido las fotografías mías. Para no pagar el IBI o no sé qué demonios.
Sí, lo que quieran pedir ahora, que todo se mete, digamos, en un tema de recaudación y demás. Pero que hay una cosa que es evidente, y yo lo quiero dejar solamente planteado porque nos queda poco tiempo. Esto, en una época concreta, se declara BIC. BIC es bien de interés cultural. Ya, vamos, el recreativo es lo último que han hecho, el recreativo de Huelva, lo último que han hecho en Huelva, creo que es de BIC.
Ya.
¿Me explico? Eso para que os hagáis una idea de los sistemas de protección que tiene la Junta de Andalucía con respecto a lo antiguo, a lo auténtico, a lo que hay que conservar. Bueno, pues esto hasta el 2014 no ocurre. Imagínate el tiempo que ha pasado antes de que nadie desde las instituciones pues se ponga a hacer, digamos, una labor de protección. ¿Qué ha ocurrido? Que aunque sea BIC, yo sigo viendo que aquello era igual. Te cierran las puertas, vienen los privados, te ponen la cancela, te ponen las vallas. Bueno, pues vamos a ver de qué estamos hablando. Y de eso queremos hablar.
Pues muy bien. Seguimos.
Vamos
mirando un poquito porque si no, no...
Yo no sé si Antonio y ellos demasiado despacio, pero estamos en el sábado a las 13 horas y aquí vamos a hacer, vamos a entregar el premio Andévalo, como todos los años sabes. Hacemos una entrega bien o personas físicas o bien instituciones. Este año por primera vez lo vamos a hacer a instituciones. Siempre lo hemos hecho con personas físicas y este año nos vamos a dedicar a colectivos. Pensamos en las deliberaciones nuestras de la asociación de que las hermandades religiosas o no religiosas, en este caso son todas religiosas prácticamente, que han hecho y que han protegido y que han apostado y que han sufrido y que se lo han ganado, sobre todo en relación con nuestros bailes, con nuestros bailes autóctonos, nuestras danzas, se merecía un reconocimiento. Entonces el premio pues va a recaer precisamente en las hermandades de cada uno de los pueblos de Andévalo que tienen su danza y que entre otras cosas son conocidas por eso. No te conozco solamente por el queso, por la mina, por la presa, ¿no? Hay pueblos que se conocen porque va a haber su danza cada año, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que son merecedores del premio y vamos a hacer la entrega.
Muy bien, seguimos después...
Bueno, pues habrá una pausa y después tenemos una segunda ponencia que está más el día, el sábado. La segunda ponencia del sábado sería el fandango de Calaña. Ya el año pasado pues tocamos un poco el tema más genuino, manifestación, digamos, en cante y demás. Y entonces se hizo el año pasado sobre el Andévalo, pero este año lo vamos a hacer específicamente de desde Calaña. Calaña, como si se hubiera hecho un alumno, pues tiene algo, digamos, mucho más que ofrecer, evidentemente. Pues tiene una historia también en el fandango interesante. Interesante en la gente que ha cantado, en los estilos, etcétera, etcétera. ¿Y quién mejor que Gonzalo Clavero? El abuelo del alumno, el de allí, ha sido presidente de Peña, es un estudioso de esto, lleva toda la vida cantando y es un perfecto conocedor, digamos, del fandango de Calaña.
Estupendo. Pues en Santa Bárbara van a ser una peña
flamenca. Bueno, pues bienvenido.
Y el que lo lleva por delante precisamente es un alumnero.
¿Cómo se llama?
Isidoro, que el que tenía la gasolinera.
Ah, Isidro.
Isidro, ¿no?
Sí, sí. Yo
le he metido ya
al
Isidoro.
Bueno, pues a ver si llega, porque él siempre le ha gustado mucho el cante. Y bueno, en este caso, el alumno también tuvo su primera experiencia, duró lo que duró. Bueno. Y todo el mundo se preguntaba que, bueno, que este abuelo sí cantaba y por qué no tenía peña flamenca. Y es lo que yo siempre digo. Craso error de que hay sitios donde ese tipo de colectivos no funcionan nunca. La gente prefiere ir por libre. Y yo digo que así no se puede llegar a los sitios porque aún no se merecía, o tenía que tener la base puesta de una peña flamenca, que aunque dijera, oye, lo nuestro se defiende o se ha defendido siempre de una manera muy anárquica. La gente ha cantado en la cruz, la gente ha cantado en las hachas, la gente ha cantado en la candelaria, la gente ha cantado en tal... Bueno, pero ¿por qué no nos reunimos? ¿Y por qué no tenemos que tener, digamos, para que la gente escuche lo de fuera también? Desde ese punto de vista hay una endogamia pero yo creo que el colectivo, que es una peña flamenca, una asociación como la nuestra, o como la Asociación de Amas de Casa, o como la Asociación de Padres de los Colegios, hace mucho más. ¿Por qué? Porque una moto la empuja uno solo, pero cuando hay cosas tan importantes que lleváis tanto peso, entre muchos, yo creo que se empuja más. Entonces, claro, mi padre estuvo en los inicios de una peña flamenca, y esto hubiera sido también para cualquier pueblo de grande valor, pues un acierto, evidentemente.
Por día 23, me parece que nace, o 23 o 24, nace allí en
Santa Bárbara. Habrá que acercarse incluso a Santa Bárbara a escuchar cante.
Bueno, vamos a seguir.
Seguimos con una ponencia, la tercera en este caso, porque el sábado viene cargadito con las ponencias, porque hemos tenido que constreñir mucho los horarios. Y este caso lo ha dado un doctor de geología, Juan Antonio Morales González, y va sobre un proyecto de puesta en valor del patrimonio histórico minero de Sotiel Coronada. Este hombre creo que es de allí, si no es de allí es por vía mediática, como dice el otro, tiene allí su residencia, pero cuando descubre aquello, o cuando empieza a ver la posibilidad de que tiene aquello, dice que aquello no está ordenado. Allí hay un rompecabezas, aquello está manga por hombro, y él lo que quiere hacer es un proyecto acerca de el desarrollo y el conocimiento, y en definitiva darle su proyección. Entonces, él tiene unos planes para Sotiel Coronada, y bueno, va a hablarnos de esto.
Deja, ¿no?
Y siguen las comunicaciones. Siguen las comunicaciones a las 7:30 después de esta ponencia de Juan Antonio Morales.
A las 7:30 tenemos tres por lo menos que estoy leyendo.
Y hay, exactamente, hay Juan Carlos Sánchez Corralejo de Valverde, Sara Santofimia y Merda Santofimia, que son las dos hermanas, y cada uno presentarán, pues, por este orden, las siguientes comunicaciones el sábado. Juan Carlos va a hacer dos en una, porque tienen relación y se le va a permitir, porque lo más importante no es tampoco el tiempo que le vaya a dedicar, sino el que después lo podamos ver las actas, como tú bien sabes. Las de Juan Carlos llevan por título Las minas inversores mineros en Huelva en un periodo, 1842-1859, la rehabilitación decimonónica, y a continuación la segunda, dentro del mismo apartado, las primeras sociedades mineras de la faja pirítica de Huelva, un intento. Las de la hermana Santofimia, una lleva por título El papel del trabajo social en los poblados mineros, el caso de las mujeres de Tarsi, y la siguiente, antecedentes históricos del declive industrial en el sudoeste europeo, el caso de la compañía francesa de minas de Tarsi. Las dos son estudiosas, las dos se mueven mucho por Tarsi sobre todo, y por toda la zona minera, y bueno, hacen su trabajo de investigación, hacen sus escritos, se reúnen con asociaciones, etcétera, etcétera, y bueno, pues le hemos sacado dos comunicaciones que entendemos que venían a pelo, porque estamos en casi en el segundo pueblo después de Alorno, que más historia minera tiene, de Landéval, Alorno tiene la suya a contarse, y Calaña tiene la propia, después vendían de Herrería, etcétera, etcétera, pero acá hay otros que han gozado, digamos, de menos historia minera. En este caso, ellas sí se la han trabajado en este aspecto.
Después nos vamos a endulzar la boca, me parece que a la...
Y después, bueno, pues como siempre, el tema dulce, el tema de la chuchería, como decía mi abuela, muchos dulces típicos y demás, con la lengua de obispo, los cagajones de puño, la rosa, los rosquitos y uno nuevo. La de Calaña, que no habíamos metido, pero como corresponde a Calaña, tiene uno típico que se llama las esesitas.
Las esesitas.
Que son como eses, como eses mayúsculas. Haciendo un dulce también muy curioso. Lo hemos incluido porque estábamos en el sitio, nos dieron la receta y también lo vamos a meter, lo hemos encargado.
Sí. Qué bonito.
Dicen algunos que no es tanto un dulce como otra cosa, pero bueno, vamos a probarlo.
Sí,
el sábado. Hombre, y todo esto va acompañado.
Yo te voy a decir una cosa. El domingo fui a mi pueblo solamente para buscar las bellotas, que están más verdes que la madre que las traba para acá.
Bueno, para la con verde.
¿Cómo que? ¿No? Cogí las pintonas. Pero digo, yo hago esto.
Vamos a tener que encargar polvo de bellota, como hacen algunos en los años de sequía y que no hay, encargan polvo de bellota.
Yo lo que no sé es si la bellota se puede guardar la harina o no, es que un año es mucho.
Pues hay que preguntarlo, porque eso tiene mucho éxito.
No, preguntarlo no, porque nadie lo sabe.
Además, primero que sorprende, dentro de los dulces, los menos conocidos, los que más la gente pregunta y los que más le gusta son dos. Tú lo sabes, sí, el tuyo y el mío, por llamarlo de alguna manera.
Claro.
La tarta de bellota, que la gente se sorprende, y los cagajones de puño, también se sorprende, hombre, nada más que por el nombre. Y después ya van todos buscando. ¿Dónde está esto? Que me han hablado de... Cuando nos damos cuenta, han volado.
Sí, han volado por eso, porque llaman la atención, No es que sea, porque indudablemente una tarta, si no es de bellota, si la haces de almendra, pues es muy rica. Pero la tarta de bellota te llama la atención.
La almendra dulce, o sea, perdón, una bellota dulce da mucho juego. Sí. Y cuando viene una tarta...
Le echaremos más.
En Almonaster se tostaban las bellotas, se molían y se hacía el
pero
café.
Se podía hacer de castaña, de cualquier fruto seco de este tipo, que en su momento tenga su maduración. Lo que pasa es que lo que dice es, la naturaleza da lo que da. Y hay veces que puede y veces que no puede, Y bueno, y terminamos el sábado con una actuación musical, ¿eh? En este caso, pues, como está tan íntimamente ligado a la música, porque ya. Calaña tiene de todo, Calaña sí. Para esto es redondo, ya lo he descubierto, vamos, es así, yo sabía que sus manifestaciones de música y sus grupitos musicales lo tenía. Pues vamos a terminar con una actuación de la banda de música Cristóbal Yáñez, de Calaña, y la coral polifónica de José León, que también son de allí.
Estupendo. El domingo ya es más cortito.
Y el domingo es cortito. Como teníamos tanta oferta en cuanto a comunicaciones, pues hemos tratado de hacerlo todo en comunicaciones, que son más cortitas, y vamos a estar más relajados. Porque el domingo es el último día y, como siempre, voy a llegar cansancio, pero ya la gente se sienta una horita allí, escucha cosas interesantes, pero no es la prisa, ¿eh? Y la premura esa de las ponencias y demás. Entonces tenemos a las 11 una comunicación de Cristóbal Yáñez Vaquero, natural de Calaña, y Juan Carlos Fernández Caliani, que también es de Calaña. Y las del domingo, pues, son de los dos antes mencionados, Orígenes y Denominación del Lugar de Calaña, es una, y la segunda, Interés Geominero, Histórico y Patrimonial del Fondo Documental del Ingeniero Don Isidro Pinedo Vara, el Archivo Municipal de Calaña. ¿De acuerdo? También un título extenso, pero bueno, también se ha estudiado y también tiene su...
¿Su qué? ¿Cómo dice? ¿Su qué?
Su cosa. Su cosa.
Era de Cuenca, era. De
exactamente. Decir. Él viene aquí, trabaja de ingeniero, es pionero en muchas cosas, y hay un señor, pues, que lo estudia y va a presentarnos la comunicación. Y después viene la de Andrés Hernández Gómez, de Tarsi, y la de José Suárez Suárez, que va a sustituir a una chica, y ahora lo diré. La de Andrés lleva por título La contramina en silos de Calaña, el antiguo socavón de los cepos. Este chico es ingeniero de minas, joven, es un estudioso de la parte del andévalo tremenda, todo, digamos, relacionado con su profesión, le conoce pozo por pozo mejor que nadie en el mundo entero mundial, porque te habla de cualquier punto o cualquier pozo minero del andévalo con nombre, distancia, tiempo de explotación, es decir, es un libro abierto con respecto a todo. Sí, André, eso a mí me ha sorprendido. Andrés de Tarsi, es un chico súper preparado con respecto a eso, pero sobre todo me asombra el grado de conocimiento que tiene, sobre todo porque hay gente que dice la corta atalaya o la corta de Filón Norte o la corta del Lagunazo. No, es que este chico dice los cebos, cuidado, eso dónde está, o me voy a Cabeza del Pasto, mira Santi, hay una que se llama no sé qué, te voy a contar la historia. Es tremendo, tiene un nivel de documentación apasionante. Y después la de Pepe Suárez, que en realidad corresponde a una chica que ahora manda una beca para Estados Unidos o para Inglaterra, pero la va a hacer, y bueno, es mucho más relacionada con Puebla de Guzmán, y lleva por título el título de Villazgo y la Independencia Jurisdiccional de Puebla de Guzmán, 1796. ¿Qué te parece?
La verdad es que...
Yo no sé si me quedó algo por detrás.
No, se te ha quedado por detrás. Lo único que vamos a tener ahora es la presentación de las actas, indudablemente. ¿Qué es la presentación de las actas? La presentación de las actas es todo lo que se habló en Cabeza Rubia,
correcto,
cogido en un libro, que lo van a presentar allí. No hay que dudar que va a estar el alcalde de Cabeza Rubia para recoger los libros esos. Y
perfecto.
Indudablemente va a estar el alcalde de Calaña para entregarlo, y va a estar el próximo, que no sabemos cuál es.
Uh-huh. Siempre será como una sorpresa, pero el acto de entrega de acta consiste en la entrega o la presentación del libro, de todo el material de lo que se llevó a cabo en las anteriores, año 2016, que como sabéis se hicieron en Cabeza Rubia. Entonces, pues hace, digamos, el contenido de todo lo que se llevó a cabo en los tres días. Ese libro se presenta y al mismo tiempo despedimos a Calaña, pero como el sueño sigue, pues tenemos ya la del año que viene y dos más. Tenemos dos más, lo que pasa que el año que viene es el año que viene, evidentemente.
Y ya tenemos cubierto.
Pero afortunadamente tenemos 18 y 19.
Y 20 también.
Sí, señor, así es.
Y pues fíjate tú, la satisfacción...
Grandísimo.
Para la gente de...
Además, con una cuestión que no quiero pasar por alto. Hemos prácticamente terminado con el andévalo occidental y entramos en la frontera. Sí, es decir, ¿no? A partir del 18 entramos en la frontera.
Claro, la frontera.
Porque hemos hecho casi todo el andévalo occidental y, bueno, no hemos ido alternando, sino que hemos cubierto una parte nuestra del andévalo y ahora nos queda la parte más ligada, digamos, a la frontera con Portugal.
Y no ha sido
como premeditado. Ha sido
como yo le decía,
Artuntún, ¿no? Es decir, tú vamos a coger, bueno, pues mire usted, sí, vale. Ah, ¿quién te ha llamado? Pues me ha llamado tal, me ha llamado cual. Bueno, pues lo hacemos allí, no pasa absolutamente nada. Quizás haya sido un poco más por la influencia de haber empezado en la parte central nuestra. Sí. antes era los no Santa Bárbara y tal. Y entonces, claro, como la epidemia esa decía, oye, yo las quiero, yo las quiero. Y aquello no lo es que lo hayamos apartado nosotros queriendo, sino que evidentemente ha llegado ahora el momento. Bueno, pues ahora empezamos por uno y vamos a ir bajando prácticamente a lo largo de toda la raya de Portugal hasta el último pueblo por abajo, que será Villablanca, evidentemente.
Sí, ¿no? Que tenemos todavía, nos quedan unos pocos de
pueblos. Sí, porque hay gente que cree que Villablanca no es Andévalo, pero Villablanca es Andévalo también.
Claro, Villablanca es Andévalo, ¿no?
Es que muchas preguntas dice la gente en esa cuestión. ¿Y esto por qué es Andévalo? Bueno, nosotros entendemos como el campo de Andévalo, que el nombre no viene, digamos, caprichosamente puesto a un nombre histórico, que viene de un momento histórico concreto, y no se puso por casualidad. Tú le puedes llamar campo de Andévalo y a lo mejor llamarle nada más que dos pueblos. No. Para algunas cosas el Andévalo encierra algo más, algunos pueblos que nosotros no entendemos así, pero como está basado todo en libros y en papeles y en documentos y en archivos, pues entendemos que tienen que ser los que aparecían en esos documentos.
Santi, de verdad, muchísimas gracias.
Hombre, a ti, Antonio.
Ha dado una lesión, por lo menos, si no
bueno,
podemos...
Bueno, no tanto.
Si no podemos estar allí, sabemos...
Que conste que tiene el papel por delante, ¿eh?
Vale. Por lo menos, tenemos una idea de lo que se va a hacer.
Sí, grosso modo, eso es grosso modo.
Y estoy seguro que...
Lo más importante de esto, como yo digo siempre, la jornada, Antonio, es que lo cuente la gente fuera. Sí. Que el que va sí se entera, pero lo que lo cuente fuera, a mí la mayor satisfacción es que la gente lo cuente fuera, sí. Que el Andévalo hay que ir y no se puede pasar de largo, y sobre todo este fin de semana, que tenemos muchísimas cosas genuinas, inéditas, auténticas.
El cartel
y además tengo una cosa, inflexión. Cuando vino hace 2 semanas aquí a hacer una representación al Gran Teatro, gente de Alonso, sí, que vino a hacer algo, sobre todo exclusivamente en Cance, sí, yo me llevé una sorpresa muy grata, porque la gente al salir decía, oiga, ¿esto cuándo lo podemos ver? Pero en Alonso. Lo mismo puede decir uno de Calaña, que puede decir de Santa Bárbara, que puede decir de La Puebla. Claro. Pero esto, aprovechar para que ustedes sepan lo que existe y ver usted cómo en determinados momentos usted se da la vuelta por el Andévalo y va a descubrir muchas cosas. Y se va a sentir usted una persona nueva.
No, lo que pasa es que muchas veces salimos de nuestra Huelva para visitar otros pueblos, pero no conocemos los nuestros.
Correcto.
Y todos los pueblos tienen, yo digo muchas veces, todos... Y cada uno de nuestros pueblos tiene algo.
Sí, sí.
Oye,
claro.
Unos tendrán más, otros tendrán menos, pero todos tienen
sí,
algo.
Sí, pero a mí no me cuesta trabajo decir, por ejemplo, en Huelva, oye, ¿dónde puedo ver esto? Vaya usted a Santa Bárbara, o vaya usted a La Puebla, o vaya usted a Castillejo. ¿Por qué? Porque yo me siento mucho más de la comarca.
Claro,
si es no que uno de los errores tan triste y tan grave que hay hoy es no sentirnos de la comarca. Ya lo de los pueblos ha quedado...
No, eso era antes,
antiguo,
cuando había esa...
Ha quedado como una cosa extemporánea, hoy que no ya... se lleva. No. Ya no se lleva, es como el fumar, ¿eh? ¿Quién fuma ya hoy? Nada más que yo.
Bueno, Santi.
Yo me siento...
Muchas gracias, Antonio.
Gracias
y
aquí
me quiere para lo que y sobre todo a la dirección del programa.
Y ahora le dejamos, yo no sé si se lo has dado ya a Juan o se lo mandas para que lo pueda ir diciendo.
Sí, ahora voy a aprovechar esta noche para mandarle los documentos que tenemos, sobre todo para la publicidad correspondiente y demás, y que la gente lo tenga más en cuenta.
Nada, pues lo dicho, un abrazo y hasta siempre.
Hasta siempre, buenas noches.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.